Muy buenos días, hermanos. En preparación para el mensaje de esta mañana, vamos a buscar nuestras Biblias, Efesios capítulo 1, puestos de pie, leer pasaje comenzando en el versículo 3, Efesios capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo 3. Ustedes siguen con sus vistas, si son tan amables, la lectura de la Escritura. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Ustedes siguen con sus vistas hasta el versículo 14. Efesios 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Hasta aquí en la lectura de la palabra, y vamos a leer todos juntos en voz alta del Salmo 119, comenzando en el versículo 33. Salmo 119, y vamos a comenzar a leer en el versículo 33 y terminar en el versículo 40. En voz alta, todos juntos, apropiándonos de estas peticiones del salmista y terminando diciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Salmo 119, versículo 33 a 40. Oremos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Los que enseñan, los que predican, me van a entender más en esto. Pasa que después de que predico los domingos por las noches, a veces mi cerebro se queda prendido. Se queda prendido pensando muchas veces, ¿y por qué no dije esto? O también, ¿por qué dije esto? O debería de haber dicho esto, lo debería de haber dicho así. Eso me pasó el domingo pasado, después de predicar sobre 1 Timoteo 1:15, donde el apóstol nos escribe, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, los cuales yo soy el primero. Y el domingo y también el lunes pensaba y pensaba, debí de haber dicho esto, debí de haber dicho esto. Así que calmé mi conciencia pastoral pensando y diciendo, voy a volver al tema, voy a volver a predicar, no en sí de 1 Timoteo 1:15, pero del tema general, ¿por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué vino Cristo al mundo? O en otras palabras, ¿por qué la Navidad? ¿Por qué nació Cristo en este planeta? ¿Cuál fue el propósito de Cristo en nacer en Belén de Judea? Esta mañana no veremos todas las razones de la venida del Señor a este mundo, pero veremos las principales y las más prácticas. Las razones no tienen un orden de prioridad, están interrelacionadas y todas son esenciales. O podemos titular este estudio 5 razones de la Navidad o también 5 razones por las cuales Cristo vino a este mundo. 5 razones por las cuales Cristo vino al mundo. La semana pasada vimos la primera, aprendimos de 1 Timoteo 1:15 que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. O como dice en Mateo 18:11, Cristo vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Cristo, el Hijo de Dios, vimos, se hizo hombre y habitó en este mundo con el propósito de rescatar a pecadores, salvarlos de la pena legal del pecado, salvarlos del poder del pecado y salvarlos a lo último de la presencia del pecado en sus vidas. Cuando estemos en el cielo, nada de pecado, nada de tentaciones. Enfatizamos en ese estudio que el propósito de Cristo fue salvar, no ayudarnos a salvarnos, pero salvarnos. Enfatizamos que Cristo cumplió su propósito. Él es Dios, por supuesto. Nadie pudo detenerlo en su propósito. Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Entonces su sacrificio fue suficiente, fue eficaz. Y nos rescata, nos salva, concediéndonos todo lo que necesitamos para ser salvos. Es decir, regenerándonos, dándonos el don de la fe, concediéndonos el arrepentimiento y ayudándonos a cumplir las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, no es como el caso de uno que se está ahogando en un lago y viene otro para ayudarlo y para salvarlo. Entonces, le tira una soga, le tira una cuerda y el que se está ahogando, si quiere, puede agarrar la cuerda y salvarse. Si no quiere, pues no agarra la cuerda. No es así. La salvación de Cristo no es así. El caso de Cristo es que vino al lago y la persona ya estaba ahogada. Ya estaba muerta en sus pecados. Pero Cristo le da vida, le hace una nueva creación, la sujeta a la cuerda y Cristo mismo jala la cuerda para salvarlo. Y así Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. No, segunda razón, la aprendemos de Mateo 5:17. Hay otros pasajes, pero aquí está muy claro, Mateo capítulo 5 y versículo 17. Los que apuntan pueden escribir ahí también Gálatas 4:4. Pero Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino para cancelar la ley. Él vino para cumplir con la ley de Dios. Bien, tengo una pregunta para ustedes por el premio de los 64 mil pesos. Y yo creo, tal vez si usted vivía en los 50, 60, 70, en los 70 estuvo muy popular el programa de el premio de los 64 mil pesos. Bueno, por 64 mil pesos, conteste usted. Si Cristo, si hubiera manifestado, hubiera aparecido en este planeta de 33 años de edad, y Él hubiera muerto en la cruz, Él murió a los 33 años más o menos, y Él hubiera muerto, se hubiera sacrificado por nosotros a los 33 años, nos hubiera salvado. ¿Sí o no? Nos pudiera haber rescatado, nos pudiera haber llevado a Dios, muriendo Él en la cruz por nuestros pecados a los 33 años, por 64 mil pesos. ¿Sí o no? La respuesta correcta es no. No. Y la respuesta es fácil de deducir. Pues si hubiera sido posible que Cristo hubiera aparecido a los 33 años, no hubiera pasado por todas las humillaciones y miserias que sufrió desde su nacimiento. Y ustedes saben, aún desde su nacimiento, Él nació en un establo, en un pesebre. Y ustedes que han tenido la oportunidad de estar en un rancho, en un establo, ya saben cómo huele. Ya saben que los animales no son muy limpios. Ya saben que es un pesebre. Es algo muy rústico, por así decirlo, apestoso, feo. Es ahí donde nació nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que nacer entonces como bebé, vivir como un niño, vivir como un adulto, para así cumplir la ley de Dios en nuestro lugar, como nuestro representante. Por eso tuvo que nacer, para cumplir con la ley de Dios desde su nacimiento. Y ustedes pueden leer cómo la Virgen María lo llevó al templo para cumplir con lo establecido por la ley de Moisés desde su nacimiento. Por eso que Gálatas 4:4 dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido de mujer, de la Virgen María, y nacido bajo la ley. Entonces, es así que Dios nos puede declarar justos, que hemos cumplido con su ley, porque Cristo vivió en nuestro lugar para cumplir con los mandamientos que nosotros no cumplimos. Como dice en otro pasaje el apóstol, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y es por eso que vino. Él sí tenía que venir y morir en la cruz para pagar el castigo que la ley exige de nosotros. Pero también tenía que vivir la vida, valga la redundancia, tenía que vivir la vida cumpliendo con lo que nosotros no cumplimos. ¿Por qué? Porque era imposible, por cuanto era débil por nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, contadores, aquí los contadores, a ver si me explico bien y me entienden. Contadores, si Cristo nada más hubiera muerto y pagado por nuestro castigo, entonces nuestra cuenta quedaría en cero. Sí, pagó por nuestros pecados, nuestra cuenta está en cero. Pero nosotros necesitamos un saldo positivo. Necesitamos justicia positiva. Así que, como embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Es por eso entonces que Cristo tenía que venir y cumplir la ley de Dios. Y cristianos, hermanos, esto es súper importante para nuestra seguridad de salvación y paz de conciencia. Dios nos acepta porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Su vida justa, su justicia perfecta es acreditada a nuestra cuenta. Nosotros desobedecemos todos los mandamientos, pero Cristo no. No sé a cuántos de ustedes les molestó el mensaje de nuestro hermano Samuel Núñez la semana pasada. Espero que su conciencia cristiana le haya molestado algo. De muchos de nosotros no cumplimos el día del Señor, el día de reposo, como debemos. Pero gracias a Dios que Cristo sí lo cumplió a la perfección. Y es por eso que Dios nos va a recibir en el cielo, porque Cristo cumplió con todos los mandamientos a la perfección, algo que era imposible para nosotros. Esta fue una verdad que salvó a Juan Bunyan. Juan Bunyan, el famoso autor del Progreso del Peregrino y otro libro, no tanto, creo que sí está en español, también muy conocido en Inglaterra y famoso por la alegoría, se llama La Guerra Santa. Muy tremendo el libro, también se lo recomiendo. Bueno, esta verdad fue lo que salvó a Juan Bunyan de una gran depresión espiritual que él sufrió por años. Al final se calmó pensando, mi justicia está en el cielo. My righteousness is in heaven. Y eso fue lo que lo calmó. Yo soy injusto, yo voy a fallar mucho. Él creía que estaba endemoniado, él era cristiano, él predicaba. Pero sentía, yo peco tanto, ¿qué me pasa? Mi justicia, esa vida perfecta, está en el cielo. Es por eso que Dios me va a recibir. Entonces, Cristo vino para salvar a pecadores. Cristo vino para cumplir con la ley de Dios. Tercer lugar, aprendemos de Mateo 9:13 que Cristo vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9 y el versículo 13. Mateo 9:13. El Señor les dice a unos religiosos de su tiempo que se habían molestado porque Cristo estaba comiendo con unos pecadores, unas prostitutas, unos publicanos. Y les dice en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. O para usar otra frase, Cristo no vino para salvar a los que confían en sí mismo como justos, los que creen que Dios los va a recibir porque se portan más o menos, no pecan tanto como su vecino. Cristo no vino a salvar a los religiosos que creían que Dios los iba a salvar por sus obras. Dice, Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y de los peores, aquí la historia es de Mateo. Mateo era, por así decirlo, un político de lo más corrupto. Él era el jefe, el encargado del SAT, de la recaudación de impuestos, de ese lugar en Galilea. Y él robó mucho, y lo confiesa. Él robó, sobornó, extorsionó para hacerse rico, y se la llevaba con ladrones y prostitutas. Es de esa clase de personas que Cristo vino a salvar. Aprendimos de esto la semana pasada. Lo que quiero que subrayen en esta mañana es que Cristo vino para llamar al arrepentimiento. Cristo no vino para llamar a que los pecadores hicieran una decisión, se bautizaran y siguieran viviendo en sus pecados. No, 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 no. En ninguna parte van a leer en la Biblia que Cristo o sus apóstoles predicaron, hagan una decisión. Cristo y los apóstoles predicaron, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, produzcan frutos dignos del arrepentimiento, como diría Juan el Bautista. Entonces, Cristo vino a llamarnos al arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de vida, un giro total, un cambio radical. Si antes éramos ladrones, ahora somos generosos. Si antes éramos mal hablados, ahora bendecimos al Dios vivo y verdadero. Si antes vivíamos como los hijos del diablo, ahora vivimos como los hijos de Dios. Tal vez usted me dice, oye Paco, ese es mi problema. Yo no puedo cambiar. Yo me quiero arrepentir de eso, pero no puedo. Bueno, mi respuesta es, y espero que no la malinterpretes y que no diluyas las exigencias evangélicas, pero déjame decirte, si ese es tu problema, tienes un buen problema. Has reconocido que eres un pecador de verdad. Tienes una naturaleza pecaminosa, un corazón tan engañoso y perverso que no te puedes arrepentir, lo confiesas. Me estás diciendo, Paco, yo no puedo cambiar, me quiero arrepentir, pero no puedo. Confiesas que tú de ti mismo no te puedes arrepentir. Entonces lo que tienes que hacer es pedirle al Señor que cambie tu corazón, que rompa con el marro de su palabra tu corazón y lo enternezca. Ruégale que tenga misericordia de ti y te conceda el arrepentimiento así como Él da el don de la fe. Y te va a ayudar mucho si reconoces la maldad de tu pecado, no tanto porque te lleva al infierno, pero porque es odioso delante de Dios Santo. Y te va a ayudar mucho reconocer la misericordia de Cristo que Él recibe a pecadores. Él es amigo de pecadores. Él recibe a pecadores. No tienes arrepentimiento, corre como pecador a la cruz. Corre a Cristo como pecador. Y al final, aquí está la clave de todo esto. Recuerda que Dios no te recibe porque te arrepientes a la perfección. Subraya eso. Cristo, Dios, no te recibe porque te arrepientes a la perfección. Dios te recibe por la vida justa de Cristo. Te recibe por la cruz de Cristo. Entonces, corre a la cruz y bajo la cruz de Cristo, resuelve, proponte, esforzarte, andar con Él en todos sus mandamientos. Si ustedes están pensando, teólogos, como que he leído eso en alguna otra parte, probablemente esté pensando en el capítulo de la confesión de fe acerca del arrepentimiento. ¿Qué grandes verdades tenemos en esa confesión sobre todo el arrepentimiento? Algo que mucha gente y muchos predicadores no enseñan y es tan triste. Están diciéndole a la gente, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano, pasar al frente, hacer una oración y con eso ya la haces. Te vas al cielo, no importa cómo vives. Pero eso no es lo que Cristo predicó. Cristo predicó, arrepiéntanse. Los apóstoles predicaron, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Cuarta razón. Aprendemos de Mateo 20:28 que Cristo vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20 y el versículo 28. Mateo 20:28. Los discípulos se pusieron a discutir quién sería el mayor. Nuestro Señor Jesucristo les acaba de anunciar su muerte. Ellos mal entendieron, por supuesto, lo que significaba que Él iba a venir otra vez y por nosotros, que iba a resucitar, etc. Y ellos se ponen a pensar quién va a ser el mayor en el reino, ¿verdad? En su gobierno. Nuestro Señor Jesucristo les enseña que deben de servir y les da el gran ejemplo. El versículo 27, Mateo 20:27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando dijimos y aprendemos de Mateo, perdón, 1 Timoteo 1:15, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, no es que Cristo vino a este mundo y te elijo a ti, te salvo a ti, y eso fue todo. No. Su salvación requirió que se pagara un rescate por nosotros. Y es por eso que tuvo que morir en la cruz. Allí vertió su sangre, dio su vida por nosotros. Ese es el rescate que tuvo que pagar para que nosotros fuéramos salvos de nuestros pecados. Su salvación requirió un gran costo, su preciosa sangre. Y esto Él lo sabía desde que nació en Belén. Él lo sabía desde el principio que tenía que morir en Jerusalén. Nos dice en Lucas, nuestro Señor Jesucristo se perdió, entre comillas, se perdió porque Él no estaba perdido. Sus padres lo perdieron, pero Él estaba en el templo, en los negocios de su padre. Tenía 12 años de edad. Los pudiéramos imaginar, por supuesto. Nos dice que estaban sorprendidos de su sabiduría. ¿Qué había platicado con ellos, con esos eruditos en el templo? A los 12 años de edad, él sabía, como los judíos de ese tiempo, de Isaías 53. Él sabía de memoria, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y se imaginan a nuestro Señor Jesucristo como niño preguntando, ¿ustedes quiénes dicen? ¿De quién está hablando el profeta? ¿De Israel? ¿De Isaías? Es el que... Los eruditos no podían contestar, está hablando del Mesías. No podían, imposible. Cristo les enseñó, este pasaje habla de la muerte del Mesías. Miren, qué preciosa debe haber sido esa clase de un niño. De joven, él sabía lo que iba a pasar al final. De joven, al trabajar como carpintero, ha de haber visto maderas, muchas maderas similares a la de la cruz. Ha de haber clavado ángulos similares a los de la cruz. Y yo me lo imagino, no está en la escritura, pero me lo imagino que a veces al tocar la madera, al clavar esos clavos, se ha de haber callado, se ha de haber quedado meditando y pensando en lo que le esperaba. Y me imagino a José preguntándole, ¿qué te pasa? ¿No te gusta esta madera? Cámbiala. ¿No te gusta cómo quedó ese ángulo? Cámbialo. Lo que pasaba es que el joven carpintero estaba pensando en el Calvario. Estaba pensando en su cruz. Estaba pensando ya esa madera. Estaba ya sintiendo el dolor de esos clavos. Alguien me dijo que ya que Cristo sabía que iba a resucitar y lo profetizó por adelantado, muchas veces anunció su muerte, pero también su resurrección. Y alguien me dijo, la cruz para Cristo no ha de haber sido para tanto, porque él sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar. Es lógico pensar eso, es natural. Pero esa idea no toma en cuenta lo que implicó que Cristo dio su vida en rescate. Que Cristo dio su vida en rescate en la cruz. No fue una simple consagración, una simple declaración. Aquí está mi vida para ser sacrificada. Doy mi vida por pecadores. Dar su vida implicaba, por supuesto, los azotes, los dolores, la corona de espinas, el sudor, los clamores, todo eso. Pero lo más terrible y lo más doloroso, dar su vida en rescate a lo último, fue Elí, Elí, lama sabactani. Eso es lo terrible de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo más terrible. Los mártires, no sé si ustedes han visto películas donde salen mártires cantando, regocijándose, gozosos que están muriendo en la hoguera. ¿Por qué Cristo no murió con ese gozo de cantar y que todos lo vieron sonriendo a la hora de la cruz? ¿Por qué? Porque los mártires supieron de la presencia de Dios, supieron de la consolación de Dios, pero Cristo no. Cristo sufrió toda la ira de Dios sobre él y los mártires no. Por eso, Cristo vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la aplicación aquí, por supuesto, además de cantarle de corazón, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Además de eso, la aplicación es creer que el rescate fue eficaz. El rescate pagado fue real y fue suficiente y fue eficaz. Somos librados, Dios nos redimió, todos nuestros pecados perdonados, nuestras vidas y aún nuestros cuerpos fueron rescatados, comprados por Cristo en la cruz. Y por eso nos cuida alma y cuerpo. Dios nos cuida alma y cuerpo porque Él nos redimió alma y cuerpo. Ahí los que notan pueden escribir 1 Corintios 6. Para mí una de las mejores preguntas del catecismo alemán que fue escrito para los jóvenes es la pregunta que dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo con cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre, con su preciosa sangre, por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me ayuda a vivir según su santa voluntad. Yo le cambié ahí cuando lo edité. Me ayuda a vivir, alistarme a vivir y morir según su santa voluntad. ¿Crees esto? Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Y otra aplicación aquí es, por supuesto, entonces, hay que vivir para Él. Hay que consagrar nuestros cuerpos, cuidarlos, no vivir para nosotros, no vivir para nuestros deseos mundanos, vanos, pero vivir para Dios y su reino. Entonces, sumando lo que llevamos, Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, para cumplir la ley de Dios, para llamar a pecadores al arrepentimiento y para dar su vida en rescate por muchos. Hay otras razones, por supuesto, pero la última que veremos en esta mañana. Aprendemos de Marcos 1:38 que Cristo vino para predicar las buenas noticias de salvación. Cristo vino para predicar las buenas noticias de salvación. Marcos capítulo 1 y 38 nos dice eso muy claramente. Hay otros pasajes que pudiéramos usar, por supuesto, pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cristo vino para predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Otro premio, a ver si se lo ganan. Por el premio de los $64,000, ¿cuál fue la profesión? Son dos preguntas, la tienen que sacar bien. ¿Cuál fue la profesión del apóstol Pablo? Te la vas a sacar bien a la mitad, medio punto, si contestas, fue un talabartero. Él trabajaba las pieles de animales, hacía tiendas de campañas de pieles. Ahora, si te preguntan cuál fue la profesión de nuestro Señor Jesucristo, te vas a sacar medio punto o un cuarto de punto si contestas, la profesión de nuestro Señor Jesucristo fue carpintero. Esas respuestas realmente son incorrectas, incompletas, mejor dicho. Lo que pasa es que a todos los jóvenes judíos, desde niños, se les enseñaba una profesión menor, una profesión técnica, manual. La del apóstol Pablo fue la de trabajador de pieles y la de nuestro Señor Jesucristo fue la de trabajador de madera. Pero la profesión principal del apóstol Pablo y la profesión principal de nuestro Señor Jesucristo fue predicadores. Ellos fueron predicadores. Cristo no vino al mundo para ser un carpintero. Cristo vino al mundo para predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y es por Cristo como predicador que conocemos a Dios en su plenitud. Juan 1 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por Cristo. Realmente, plenamente conocemos a Dios. Dios, es cierto, es trascendente, inmenso, imposible de ver, imposible de conocer. En cierto sentido, los agnósticos están en lo correcto. Pero lo podemos conocer en Cristo. Podemos conocer de Dios en Cristo. ¿Cómo es Dios? Lo vemos en Cristo. ¿Qué dice Dios? Lo vemos en Cristo. ¿Qué va a ser Dios? Lo sabemos en Cristo y solo en Cristo. A lo mejor tú has pensado, y como lo pensó, nos dice, enséñanos al Padre y nos basta. Quiero ver a Dios y sentir a Dios y me basta. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver a Dios? Cristo. Lo que sabemos de Cristo, lo que necesitamos saber de Cristo está aquí. Es por Cristo que nos predicó acerca del amor de Dios, que conocemos a Dios y su gran amor para con nosotros. Él murió en la cruz. Así mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no me digas, no sé de Dios, no podemos saber de Dios, no podemos saber del amor de Dios. Ve a Cristo, conoce a Cristo. Es Cristo que nos revela a Dios todo lo que necesitamos para saber de Dios. Está aquí. Al final no vas a poder decir, es que tú eras trascendente, imposible, un espíritu invisible. Nunca te manifestaste. La naturaleza, sí, teólogo, sí es cierto, la naturaleza nos enseña de la divinidad y el poder de Dios. Pero es Cristo que plenamente nos revela a Dios en todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación y santificación. Es Cristo en su predicación que nos enseña de Dios, el amor de Dios, cómo hemos desobedecido sus mandamientos realmente. Aunque nosotros éramos tan pecadores ingratos, Él mostró su amor y nos redimió de la ley. Nosotros que creyendo la mentira del mundo y el engaño del diablo, vivimos como si no hubiera eternidad. No buscamos a Dios, ni le pedimos su ayuda, ni oramos, ni siquiera por los alimentos. Pero Cristo vino y predicó a ustedes, hay perdón, hay perdón. Es por Cristo que conocemos cómo podemos tener vida. ¿Cuál es la verdad? La verdad de verdades, la realidad. ¿Cuál es la verdad? Es por Cristo que la sabemos y cómo llegamos a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, resumiendo, Cristo vino para predicar las buenas noticias. Hay perdón para los asesinos. Hay perdón para los fornicarios, para los adúlteros, para los terroristas, para los secuestradores, para las prostitutas, para los drogadictos, para los ingratos, para los que no oran a Dios. Para mí, para ti. La aplicación de esto. Aquí me acuerdo de uno de mis predicadores favoritos fue a una iglesia en Filadelfia. La iglesia a la cual asistía creo que estaba cerrada por nieve o algo así, había nevado y no podía llegar, así que fue otra iglesia. Y el predicador habló de las escrituras algo y al final, mi amigo que había asistido ahí, bueno, no es mi amigo, mi predicador favorito, salió pensando, ¿y cuáles fueron las noticias? ¿Cuáles fueron las buenas noticias que se me dieron aquí? Si esta fuera una conferencia de pastores, de predicadores, yo le dijera, hermanos, tenemos que predicar lo que Cristo predicó y predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias. Esa es una aplicación. Y amigo, amiga, la aplicación para ti es, cree el mensaje de Cristo, cree la predicación de Cristo, cree que hay un Dios que nos ama, que hemos quebrantado su ley y le ha enviado a su Hijo. Y si crees en Él, te salva. La semana pasada, no sé si ustedes leen las noticias de Estados Unidos, no me acuerdo en qué periódico, en qué noticiero, leí que unos super telescopios recibieron sonidos, ciertas resonancias que se están repitiendo de una galaxia. Algunos creen que son mensajes de otros seres, de otros planetas. No es la primera vez que sucede esto. Los han escuchado antes de otras galaxias y al fin descubren que no son extraterrestres. Pero estaba pensando de un ángel travieso. No hay ángeles traviesos, pero imagínense de un ángel travieso. Bueno, y que es una travesura, por así decirlo, santa. Pero se le ocurre a un ángel crear esos sonidos. Y a través de esos sonidos, con un código Morse o no sé yo, algún código que los matemáticos y los físicos y los astrónomos pudieran deducir, el código que recibimos de esos sonidos, de esas otras galaxias que el ángel realmente ha creado es, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y los astrónomos leen desde la computadora, les ha dicho, esto es lo que dice la repetición de estos ceros y de estos unos. Y lo que vemos en esas resonancias se está repitiendo y repitiendo a través de años, es lo que nos está diciendo. Arrepiéntense y crean el Evangelio. ¿Ustedes creen que los hombres van a creer? ¿Ustedes creen que la humanidad se va a convertir a Dios? Cristo vino y les predicó, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y no le recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Y Él nos enseña, ellos no van a creer aunque un muerto resucite. Ellos tienen las Escrituras. Amigo, amiga, cree este sencillo, noble, simple, no sé qué palabra usar, lógico, natural, tan creíble. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y cuando tú crees esto, que la palabra está en tu boca y en tu corazón, órala, dile al Señor, yo lo creo con la poca fe que tengo recién. Dame el arrepentimiento y Él te salva. Otra aplicación, hermanas, hermanos, seamos predicadores o no, compartamos las buenas noticias de salvación con los demás. Eso es lo que necesitan, conocer de Dios, saber que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados contra Él. Sobre todo creer que Cristo es Dios que vino a salvar a pecadores. Muy bien, les dije al principio, el domingo pasado mi cerebro no podía apagarlo porque me puse a pensar, debí de haber dicho eso, no debía de haber dicho eso, hubiera dicho eso. Y así los domingos por la noche me pasa así, pregúntele a mi esposa lo que me pasa, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que pensé, debí de haber dicho, la Biblia se trata de pecadores, se trata del pecado, de la maldad, y que Dios nos ama y quiere salvarnos. La Biblia no se trata, si los hombres hubieran escrito la Biblia, ¿de qué se trataba la Biblia? La Biblia se tratara de héroes, se tratara de deportistas, de filósofos, de sabios, lo mejor de la humanidad, ¿verdad? Pero lo que nos escribió Dios es, Cristo vino a salvar a pecadores. De eso se trata la Biblia. Otra cosa, y es lo que más me molestó y me lamentaba, es que no dije por qué el Señor a lo último vino para salvarnos. El Señor a lo último no vino para salvarnos y llevarnos al cielo, para salvarnos del infierno. Él no vino a salvar a pecadores para eso. Cristo vino para salvar a pecadores, para llevarnos a Dios, para que conociéramos a Dios, para que alabáramos a Dios por la eternidad. Lo importante no somos nosotros, no eres tú. Dios no te necesita, Dios no me necesita a mí, Dios no nos necesita a nosotros. No es que necesitábamos ser salvos del infierno. Cristo vino por amor y misericordia para llevarnos a Dios, para que conociéramos qué glorioso y majestuoso y precioso es Dios y le alabáramos a Él por toda la eternidad. No sé si se fijaron, pero lo leímos en Efesios 1. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos redimió? Tres veces lo leímos en Efesios 1. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso vino Cristo a este mundo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias, tu piedad y tu paciencia para con nosotros. Ahora, Señor, haz tú la obra de salvación. Yo no puedo. Quisiera, pero no puedo. Haz tú la obra, ilumina, cambia corazones, concede la fe, concede el arrepentimiento. Ten piedad de nosotros y nuestros hijos. Pedimos, Señor, en estos días que reflexionemos, aprendemos de esta gran verdad, que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, rescate por nosotros. Que vivamos ahora y por toda la eternidad para glorificarte a ti. Pedimos que este día sea un día de descanso para nuestras almas y también para nuestros cuerpos. Lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.